5 minutos pasan de las 11:30 de la mañana. Como cada 15 días nos acercamos a las prestaciones sociales y lo hacemos como siempre de la mano de Iñaki Uribarri, economista de Argilán, de la plataforma de SK contra la exclusión. Ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Iñaki.
Kaixo.
Egunon. Bueno, pues para la colaboración de hoy nos vas a acercar a tres temas y empezamos por el ingreso mínimo vital, del que ya nos has aclarado diversas cuestiones en otros momentos, pero bueno, pues parece que sigue habiendo cosas que comentar, aclaraciones que hacer. Empezamos por ahí, ¿verdad?
Sí. Lo primero es decir que desde que el ingreso mínimo vital fue legalizado a nivel del Estado español, pertenece a el mismo tipo de pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Y es un ingreso subjetivo, un derecho subjetivo, es decir, que es un derecho fuerte, igual que el de la renta de garantía de ingresos, pero ya comentaremos qué dificultades está teniendo para cobrarse. Uh-huh. Empezó en junio, es decir, se decretó, el decreto es del 29 de mayo y se publicó al día siguiente y, en teoría, empezó a poderse solicitar desde mediados del mes de junio. Con lo cual ya se puede decir que llevamos muchos meses de solicitud. Pero está siendo un verdadero desastre. Uh-huh. O sea, ya lo decíamos, en realidad no iba, su objetivo era atender a la pobreza más severa que existe en el Estado español y que no cubren las rentas mínimas garantizadas que existen en las 17 comunidades autónomas, en Euskadi y en Navarra sí, y en algunos otros sitios, Asturias también, son mejores que el ingreso mínimo vital, pero en otras el ingreso mínimo vital era más favorable. Uh-huh. Pero la gente no está pudiendo acceder al ingreso mínimo vital. Uh-huh. Entonces, en Euskadi, desde junio, estamos atendiendo a la gente que nos viene con los temas del ingreso mínimo vital, que es muy poca. Es verdad que en las asesorías de Argilán no apenas tenemos personas que nos piden consejos o que nos piden orientación. Pero en cualquier caso, por correo electrónico sí que nos llegan algunas más. Uh-huh. Y entonces lo que voy a hacer es comentar tres tipos de cuestiones que son las más preguntadas. La primera es qué tipo de familias pobres que tienen derecho a la renta de garantía, que no tienen derecho, perdón, sí lo pueden tener al uh-huh. ingreso mínimo vital. La segunda, aquellas unidades de convivencia que perciben la renta de garantía y que quizás con el ingreso mínimo vital pudieran salir mejoradas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y el último, que este sí que es un tema por el que más nos escriben y por desgracia no hay casi nada que hacer, es dónde se solicita el ingreso mínimo vital y cuánto se tarda en cobrarlo. La gente no lo está cobrando y son ya muchos meses.
De acuerdo. Entonces, empezamos la primera cuestión.
Eso
¿no?
es. Es que familias pobres que no tienen derecho a la renta de garantía, sí pueden tener derecho al ingreso mínimo vital. Empiezo explicando quién tiene derecho a la renta de garantía en lo más elemental, que es el empadronamiento y la edad, los requisitos fundamentales. Para tener derecho a la renta de garantía hay que tener un empadronamiento y residencia de 3 años y se puede ser persona no regularizada. Es decir, son 3 años para cualquier tipo de persona, tenga o no papeles, y hay que tener, para ser titular, más de 23 años. Uh-huh. O sea que esos son las dos razones, los dos argumentos fundamentales, más de 23 años y 3 años de empadronamiento en una residencia que pertenezca a cualquiera de las tres territorios, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, del País Vasco. Uh-huh. Bien, sin embargo, para el ingreso mínimo vital, leo lo que viene en el decreto, la residencia legal y efectiva, continuada e ininterrumpida, debe ser de un año. Pero, vuelvo a insistir, residencia legal. Uh-huh. Legal, es decir, no puede venir a pedir el ingreso mínimo vital, ni aquí ni en ningún sitio del Estado español, para entendernos, uh-huh, alguien que tenga un año de empadronamiento, pero que no tenga papeles. Uh-huh. Tienes que tener papeles de residencia, por lo menos durante el último año, y que hayas estado ininterrumpidamente. Y segunda cosa, si la persona solicitante, también aquí vale con tener más de 23 años, pero si eres una persona solicitante de menos de 30 años, uh-huh, te exigen 3 años de residencia en lugar de uno, uh-huh, y 12 meses en esos 3 años de seguridad social. Uh-huh. O sea que está penalizada la gente de menos de 30 años de una forma bestial. Uh-huh. O sea, en Euskadi, una persona de 23 años que tenga esos 3 años de residencia sin ninguna cotización a la seguridad social tendrá derecho. En cambio, si pides el ingreso mínimo vital y tienes menos de 30 años, te exigen 3 años y 12 meses en los 3 años de cotización. Uh-huh. Entonces, pasando esto a lo concreto es que aquellas personas que vienen a Euskadi, temporeros, inmigrantes de cualquier otra zona, de Murcia o lo que sea, y que están en Euskadi un día, porque no necesitas para pedir aquí el ingreso mínimo vital, nada más que haber tenido dentro del Estado español, de cualquier autonomía o población del Estado español, un año. Entonces, la gran ventaja es para esa gente, uh-huh, aquella gente que quiera venir a Euskadi y prepararse las condiciones para que cuando tenga 3 años pueda pedir la renta de garantía. Uh-huh. Mientras tanto, con un año de residencia en cualquier sitio del Estado español, podría en Euskadi tener el ingreso mínimo vital. Esa es la conclusión. Yo creo que el único colectivo de gente que estamos viendo es este tipo de gente que digo que nos viene de otros sitios del Estado español, uh-huh, no de fuera. Uh-huh. Si de fuera vinieran, de fuera del Estado español, tendrían que pasar tendrían que pasar el año aquí, uh-huh, efectivamente, entero. Uh-huh. Y si son sin papeles, 3 años, porque entonces tendrían derecho a la renta de garantía, pero no al ingreso mínimo vital. Para el ingreso mínimo vital hay que estar legalizado.
Sí, pero como decías, sale más a cuenta, ¿no? Si se tiene el derecho a la renta de garantía de ingresos, mejor o cobrar la garantía de ingresos que el ingreso mínimo vital, ¿no? Por lo que, como decías, a quienes les puede interesar esta opción es aquellas personas que no tienen acceso a la RGI.
Sí, efectivamente, aquellas personas que no tienen.
De acuerdo, pues pasamos a la segunda cuestión relacionada con el ingreso mínimo vital y es, bueno, pues qué tienen que hacer las unidades convivenciales perceptoras de la RGI que también tengan derecho al ingreso mínimo vital y bueno, sí, explícanos un poco eso.
Sí, se entenderá mejor si empiezo diciendo los importes de la renta de garantía comparado con los importes del ingreso mínimo vital. En general, como se verá, los importes de la renta de garantía de ingresos que hay en los tres territorios de la comunidad autónoma son más altos, bastante más altos, que los del ingreso mínimo vital. Los importes son, voy a dejar fuera el caso de los y las jubiladas, porque pensionistas, vamos, jubilados o incapacitados, porque esos son todavía más altos, ¿no? Pero hay tres tipos de renta básica por unidad de convivencia. La unidad de convivencia de una sola persona da lugar a, voy a quitar los céntimos de euro, a 694 euros. En cambio, una sola persona adulta, el ingreso mínimo vital que cobra son 462. Es decir, 462 de ingreso mínimo vital, una persona, y 694 euros de renta de garantía de ingresos. Luego, para la gente que vive sola, es evidente que la renta de garantía de ingresos es mejor dotada y combate mejor la pobreza. Una unidad de convivencia de dos personas tiene una renta de garantía de 891 euros. En el caso de rentas de garantía no se diferencia, cosa que sí hace el ingreso mínimo vital, entre menores y mayores. O sea, niños que son menores de 18 años y mayores. En cambio, en el ingreso mínimo vital sí, y por ahí va a salir alguna pequeña mejora en las familias numerosas con niños. Entonces, dos personas adultas, insisto, cobrarían, o una persona adulta y un niño, de renta de garantía cobrarían 891. En cambio, dos personas adultas, en lugar de 891, cobrarían de ingreso mínimo vital 600. Si son una persona adulta y un niño, cobrarían 701, pero que también está por debajo de 891. Es decir, que en cualquier caso, tanto unidades de convivencia de una sola persona como de dos personas, sale beneficiado la renta de garantía de ingresos frente al ingreso mínimo vital. ¿Dónde aparecen ya algunas diferencias? Solo algunas, y pequeñitas. Cuando la renta de garantía es para personas de tres o más, unidades de convivencia de tres o más personas. El tope en la renta de garantía es de tres o más. Da lo mismo que tengas dos hijos y seas una persona adulta, o que siendo una persona adulta tengas cinco hijos. Vas a cobrar lo mismo. Y vas a cobrar de renta de garantía 985 euros. Y en cambio, lo que vas a cobrar, por ejemplo, si eres una persona adulta y tienes tres hijos, es 978, que eso sí está por debajo, pero si tienes cuatro hijos, 1.015 euros. Claro, la diferencia es pequeña, entre 1.015 y 985 que se cobra de renta de garantía, la diferencia es 30 euros. Entonces dices, ahí sí que sales beneficiado, porque el máximo que permite el ingreso mínimo vital, tengas lo que tengas, por ejemplo, una familia de 4 adultos y 4 niños cobrarían 1.015 euros. Uh-huh. En cambio, esa misma familia dentro de la renta de garantía cobraría 985 euros, uh-huh. O sea, esos 30 euros. Entonces, yendo a lo concreto, si hay familias numerosas que están con el tope de la renta de garantía de 985 euros uh-huh. y reúnen las condiciones, que quiere decir que tienen que tener el año ese, ya lo van a tener, pero tienen que ser legales, uh-huh. o sea, tienen que tener legales, tienen que estar regularizados, si son inmigrantes, podrían pedir el ingreso mínimo vital, ¿eh? Uh-huh. Y cobrarían 30 euros más. Uh-huh. Esa sería la única diferencia.
De acuerdo, de acuerdo. Y entonces, bueno, pasaríamos ya a cómo, dónde se solicita, cómo y bueno, cuánto se tarda en cobrarlo, o en teoría cuánto se tarda y cuánto se está tardando en la realidad. O, ¿no?
Sí, aquí la diferencia hay que hacerla en dos terrenos totalmente distintos. Aquellas personas que son perceptoras, aquellas unidades de convivencia que son perceptoras uh-huh. de la renta de garantía de ingresos, uh-huh. ahora mismo hay en Euskadi 54.000 unidades de convivencia percibiendo la renta de garantía de ingresos, y según Lanbide, 20.000 de esas unidades de convivencia tienen derecho al ingreso mínimo vital. Como uno de los requisitos que pone Lanbide para tener derecho a, que, bueno, Lanbide, que pone la ley para tener derecho a cobrar la renta de garantía, es que debes de ejercitar cualquier derecho económico. Mm. Si tienes derecho a una pensión, lo tienes que pedir, y ahora, si tienes derecho al ingreso mínimo vital, que hay 20.000 unidades de convivencia que tienen derecho, lo tienen que pedir. Bueno, pues eso de oficio lo hace Lanbide.
Ah, de acuerdo.
Pero todavía no lo ha hecho. Uh-huh. Tiene un plazo de 6 meses para hacerlo, y cuando lo haga, si lo hace, yo creo que se va a atrasar más, la gente perceptora de renta de garantía percibirá 2 nóminas. Una con con el ingreso mínimo vital. Por ejemplo, imaginémonos que es una persona sola, pues esa persona sola cobrará 462 euros de ingreso mínimo vital, uh-huh. y la diferencia son 462 menos, ¿cuánto hemos dicho uh-huh. que es? Menos 694, esos, y 232 de uh-huh. renta de garantía. Uh-huh. En total lo mismo, o sea, va a salir cobrando el importe total uh-huh. de la renta de garantía, que era 694 euros, pero 462 los pagará la Seguridad Social. Y por eso le interesa hacer esta cuenta a Lanbide, ¿no? Y eso se pagará además con carácter retroactivo. Es decir, desde el 1 de junio esta gente cobrará estas cantidades de renta de garantía y de ingreso mínimo vital. Pero lo que le va a llegar va a ser lo mismo, pero más lío, porque van a ser esas 2 nóminas.
Uh-huh. Claro, cuando has dicho que... Claro, pero tiene esa diferencia que en teoría tendrían que pedirlo las personas perceptoras, pero se supone que lo va a hacer Lanbide, ¿no? O sea, no van a penalizar...
Nada, vale. Nada, absolutamente nada. Hasta que lo haga Lanbide, ningún problema.
De acuerdo, qué susto.
Entonces, quienes sí tienen problemas, y es lo que más estamos recibiendo, sobre todo vía correos electrónicos, es la gente que estaba esperando como agua de mayo, porque no cobraba renta de garantía, o la gente del resto del Estado, que ahí la situación es absolutamente tremenda, ¿no? Y que empezó a pedirlo en julio, ¿no? Y que ahora, en septiembre, no ha cobrado prácticamente casi nadie, o sea, un 7%. De toda la gente que ha solicitado, y ya hay del orden de 500.000 de personas que han solicitado. Entonces, como se dio cuenta que con el decreto que regulaba el ingreso mínimo vital, que es del 29 de mayo, no llegaba a tiempo, tuvieron que sacar otros dos decretos, el 22 y el 28 de septiembre, para ampliar y luego modificar alguna cosa, por ejemplo, la de los jubiletas que se quedaban fuera, etcétera. Y lo que han hecho ha sido, en lugar de dejarlo en 3 meses, el tiempo máximo que se iba a tardar en cobrar, lo han ampliado hasta 6 meses. Lo han ampliado hasta 6 meses. Y en la ley lo que aparece es que a partir de septiembre, aquella gente que en seis meses, desde que solicitó, no haya cobrado, se entiende que se lo han denegado. O sea que imaginémonos qué chapuza y qué daño te provoca, porque tú solicitas en junio, desde junio llega hasta noviembre, no te pagan en noviembre, y lo que tienes que hacer con todo este tiempo que has esperado es, como te lo han rechazado, tienes que meter el correspondiente recurso, que además estos recursos se meten ante la Seguridad Social. No son recursos de reposición como los que hacemos ante la Lanbide. Es otra fórmula distinta que se lleva a los tribunales laborales, no a los administrativos, a los económico-administrativos o contenciosos. Entonces, fundamental que se quede la gente con la idea de que hasta dentro de 6 meses no podrá generar conflicto nada más que sociopolítico, o sea, salir a la calle, protestar, ir al Ararteco, que el Ararteco le va a decir también esto de la Seguridad Social, lo que tiene que ver con la Lanbide, pues es menos, etcétera. 6 meses hay que esperar para saber si te van a pagar o no pagar. Ahora mismo la gente que nos está diciendo, pero yo es que solicité en julio y ha pasado ya octubre y no me han pagado, dices, pues mira, tenemos colgada en la página web unos datos y unos papeles para ir al Ararteco, pero el Ararteco no va a poder hacer mucho, ¿no? Y luego otra cosa importante, que es dónde se hace la solicitud, porque la gente a veces nos viene diciendo, joder, pero si resulta que he ido a Lanbide y me dicen en Lanbide que ellos no saben nada, y entonces les tenemos que decir, es mentira. O sea, Lanbide tiene que tramitar. Y la legalidad exige que lo haga Lanbide, porque en el Boletín Oficial del País Vasco, en el 20 de octubre de 2020, se publicó la encomienda que autoriza y obliga a Lanbide a tramitar. Y el tercer capítulo de la encomienda esta dice, ¿cuál es el objeto? Y dice, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, colaborarán en los procedimientos administrativos relativos a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, del ingreso mínimo vital en los términos establecidos en este convenio. Y dice, el ámbito material de este convenio comprende, y esto es lo que tiene que hacer Lanbide, la realización de determinadas actividades de información. O sea, Lanbide tiene que informar a la gente que vaya a preguntar por el ingreso mínimo vital. Segundo, iniciación. Es decir, tiene que iniciar el procedimiento. Instrucción, lo tiene que instruir. Es decir, Lanbide lo tiene que, igual que hace con la RGI, decir si tienes derecho, no tienes derecho y tal. Y comprobar las condiciones y requisitos relativas al procedimiento administrativo. Y sin embargo, una vez que Lanbide hace todo eso, como Lanbide no paga, sino que quien paga la Seguridad Social, lo pasa a la Seguridad Social. Y en la encomienda cuarta dice competencia. A este respecto corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social acordar la iniciación de oficio de los procedimientos relativos a la modificación, extinción, revisión, adopción, alzamiento, etc. Igualmente corresponderá los actos que den lugar a la finalización, etc. Entonces, todo lo que sea, una vez que Lanbide ha instruido el procedimiento, por lo tanto, las solicitudes se entregan en Lanbide, Lanbide lo comprueba, en el momento que ha hecho eso Lanbide, lo pasa al Instituto Nacional de la Seguridad Social, comprueba, igual que antes del 2012, cuando esto nos lo hacían los ayuntamientos y luego pasaban a la Diputación, que era la que pagaba la renta de garantía de ingresos. Pues lo mismo. Aquí Lanbide lo tramita, lo pasa a la Seguridad Social y la Seguridad Social paga. Claro, ahora la gente no sabe a quién protestar porque no sabe dónde se está provocando el cuello de botella, el bloqueo. La Seguridad Social dice que Lanbide está tardando mucho en administrar la parte de su quehacer en el procedimiento administrativo, y Lanbide dice no, no, quien está teniendo la culpa es la Seguridad Social. Con lo cual, claro, al Ararteco vas y le dices, oye, protéstale a Lanbide, que está bien. Y dice, porque como Lanbide algo tiene que ver, y si Lanbide no es culpable, que se atreva Lanbide a meterse con la Seguridad Social, que ahora lo único que hacen es pasarse la pelota, pero no se sabe.
Desde luego.
El asunto, en cualquier caso, jodidísimo, porque la gente, con 6 meses desde que nació esta prestación, en teoría iba a combatir la pobreza, pues nada, ni el 10% de la gente pobre la está recibiendo.
Bueno, pues dejamos, por tanto, estas orientaciones que nos dejabas y estas explicaciones. Y bueno, teníamos 2 puntos más, que son más breves. No sé si quieres entrar, Iñaki, o los dejamos la siguiente.
No, los podemos dejar porque es para que la gente hoy se quede solo empapada del ingreso mínimo vital, que suficiente desgracia tiene quien solo puede vivir con eso.
Bueno, pues te agradecemos muchísimo que una vez más nos hayas hecho entendibles ciertas cuestiones. Nos quedamos con todo ello y recordamos también a quienes nos estén escuchando, bueno, pues que están esas asesorías de Argilan, donde bueno, pues podéis coger cita y acudir a realizar aquellas consultas que tengáis que hacer. Así que bueno, pues Iñaki Uribarri, economista de Argilan SK, eskerrik asko una vez más por haber estado en estos micrófonos y nos escuchamos en 15 días.
Vale, hasta dentro de 15 días. Agur.
Agur.